Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Apocalipsis, capítulo 22. Y el versículo 19. ¿Qué dice la palabra del Señor en este versículo? Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte, ¿de dónde? Del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. Bueno, si alguno le quita de las palabras al libro de esta profecía, Dios va a quitar su parte del libro de la vida, de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Que el Señor bendiga esta palabra de Apocalipsis capítulo 22. Bueno, comenzamos con esto. Si alguno. ¿Quién es ese alguno? Porque la pregunta que queremos contestar, el estudio de esta noche se llama ¿se pueden borrar los nombres del libro de la vida del Cordero? Esta mañana, este mediodía, hablamos acerca del libro de la vida del Cordero y dimos explicaciones pertinentes al respecto. Y ahora nos encontramos con ese pasaje y me gustaría expandir un poquito más porque no nos daba tiempo al mediodía. ¿Se puede borrar los nombres del libro de la vida del Cordero? Por este versículo que hemos leído, que dice, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, ok, si alguno le quiere quitar o alguno le quiere añadir, dice en otra porción que sea anatema, la palabra anatema significa maldito de Dios. Si alguno, ¿quién es ese alguno? Yo le pregunto a ustedes, ¿ustedes se atreverían a quitarle algo a la Biblia o a ponerle algo extra? ¿Sí o no? Bueno, ningún creyente se atreve a hacer eso. Pero hay individuos atrevidos a lo largo de la historia que han hecho cosas semejantes. ¿Ok? Hay especialmente sectas, hermano. Hay sectas hoy en día a nuestro alrededor, por todos lados. A mí me van a tocar la casa porque tienen la dirección de los hispanos, de los latinos. Y van a tocar la casa y conocen los nombres de la gente que vive ahí. Y ellos quieren y le predican ese evangelio distinto, de palabras que no están en la Biblia. Ahora, yo no estoy hablando de que esa gente sea mala, no estoy diciendo eso. Son gente buena, son gente con buenas intenciones, pero gente con el evangelio equivocado. Con una Biblia que no es una Biblia aprobada por las Sociedades Bíblicas Unidas, sino que es aprobada por ellos mismos. Quiero referirme a la Biblia de los Testigos de Jehová, por ejemplo, de la Watchtower. Quiero referirme al libro del mormón, que los mormones consideran, y fíjate si usted tiene amistades que son mormones o amigos, el evangelio no tiene cabida, amados míos, no tiene cabida para pensamientos universalistas, no tiene cabida para todas las religiones son buenas, no tiene cabida para eso el evangelio. El evangelio es absoluto, Dios es el único Dios verdadero, no hay otro Dios. No es cuestión de que, mire, váyanse ustedes en la rueda de caballitos que ustedes quieran. Pues, ¿verdad? Yo escuché una vez a un predicador hace muchísimos años que este hombre dijo algo como esto. Dijo, Dios es un padre. Y Dios, dice, juega con los mormones, Dios juega con los adventistas, Dios juega con los testigos de Jehová. Así como un padre juega con sus niños. Pero eso no es así. ¿Ok? Nosotros no podemos aceptar esas enseñanzas porque la Biblia nos habla de un solo Dios, que es Jehová, Jehová Dios, Jehová nuestro Dios verdadero, un solo Dios verdadero. Entonces, es importante entender eso. Por eso el conocimiento de las Sagradas Escrituras es bueno. Yo le decía este mediodía, escuche palabra, hermanos. Lea la Biblia, tenga un tiempo para leer la Biblia y escuche predicaciones. Hay buenos y buenos predicadores online. Usted debe de no escuchar a cualquiera tampoco, ¿verdad? Porque mire, una de las situaciones que uno encuentra también es esto. Cuando usted aprende ya a conocer la Escritura, se va a dar cuenta que hay predicadores que usted escucha un sermón, ¡qué bonito el sermón! Escucha el segundo, qué bonito el sermón. Escucha el tercero, qué bonito. En el cuarto le pega un batazo en la cabeza. ¿Por qué? Porque ya el predicador dijo algo que está fuera de orden. Pero eso nos ayuda a nosotros a ir conociendo la doctrina de las personas. La Biblia dice que debemos examinarlo todo, ¿verdad? Y debemos retener ¿cuántas cosas? Lo bueno, nada más. Retenga lo bueno y dése cuenta qué cosas no. Mire, David Jeremiah es un excelente predicador. David y Jeremías, pero en inglés David Jeremiah. Usted lo encuentra en los podcasts, lo encuentra en su página de internet. John MacArthur Jr. es bastante determinante con algunos temas, buena predicación, ¿verdad? Escudriñelo, váyase a la palabra, y ahí van a haber predicadores que provocan mucho el pensamiento, pero usted va a tener que regresar a la escritura para ver por qué ciertas personas creen una cosa y creen otra. Chuck Swindoll, otro excelente predicador, se lo recomiendo, Chuck Swindoll. Otro, Charles... Spurgeon, Dios mío bendito. ¿Y dónde tiene su iglesia, el hermano? No, ya murió, hombre. ¿Qué sería? Stanley, ¿ok? Andy Stanley, a mí me gusta mucho Andy Stanley, también su hijo. En fin, hay buena predicación. Manténgase todo el tiempo, hermano. Manténgase en lugar de tanta cumbia. Métase palabra de Dios en la cabeza. Métase palabra del Señor. Mire, yo hallando problemas a veces con los señores que saben de la miria, ¿verdad? Que ando molestando de cómo hacer, porque hay muchos videos y a veces quiero pasar los videos que no son de YouTube, pasarlos para audio y cómo hacer para andar escuchando palabras del Señor. Entonces eso nos va a ayudar. Y tener cuidado a reconocer quiénes son las sectas, quiénes son las religiones, quiénes son ciertas iglesias que creen cosas distintas a las que se encuentran escritas en la palabra. No lo estoy mandando a pelear con nadie, pero usted tenga discernimiento, ¿verdad? Conoce la escritura, conoce a Dios, conoce la palabra del Señor, tiene discernimiento. Hay gente que tiene mucha labia y le muestran y le dicen, no, pero es que esto no, ¿qué dice la palabra del Señor? ¿Verdad? Y bueno, si alguno, ¿quién es ese alguno? Los creyentes no queremos quitarle palabras a la Biblia. Usualmente, repito, son sectas que cambian las escrituras. Por otro lado, es importante entender que en esta porción de la escritura, si alguno le quita al libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Este mediodía yo hablé acerca del libro de la vida, ¿ok? Y luego también hablé del libro de la vida del Cordero. Pero hay una situación en particular con este versículo que nosotros estamos leyendo. Y es que la versión original se apega más que a decir... En lugar del libro de la vida, decir árbol de la vida, ¿ok? En una de las versiones más originales. Por ejemplo, veamos este mismo versículo en la nueva versión internacional. Ahí lo tiene usted, ¿ok? Dios le quitará su parte del árbol de la vida, ¿ok? Como... dando a entender, el árbol de la vida del que nosotros comemos es vida que salta para vida eterna, ¿verdad? Está hablando de la vida eterna, pero personas que hacen esto, entonces no podrán participar de esa vida eterna que el Señor nos ha dado a nosotros. Entonces es otra situación que tenemos que tomar en cuenta. Ahora, la pregunta clave, ¿se puede borrar el nombre de una persona después que ha sido escrito en el libro de la vida? Lo cual es lo mismo a decir, ¿puede una persona perder su salvación? Quiero explicarle esto, hermano. Usted va a encontrar dos posiciones bastante fuertes en la calle, ¿verdad? O incluso iglesias evangélicas, iglesias protestantes. Unos que dicen que la salvación se pierde, nosotros que creemos que la salvación es eterna, ¿ok? Que la salvación no se pierde. Porque hay ciertas iglesias que le enseñan al pueblo, le enseñan a la congregación, que si usted peca, pierde la salvación. ¿Ok? Pero ahí tenemos un problema bíblico. ¿Quién no peca? Ese es el asunto. Entonces, mucho cuidado con eso. Otra cuestión también. Confunden a muchas personas que los hacen creer que la salvación está basada en las emociones. Si un día yo estoy que quiero conquistar el mundo, soy salvo por la gracia del Señor. Si un día estoy que me llegó la depre, ya perdí la salvación. Y el siguiente día estoy que quiero conquistar el mundo y la vuelvo a ganar. Y otro día me siento mero chueco y ya la perdí. Entonces, hermano, esto no es un juego. Dios no puede jugar con una cosa tan valiosa como es la salvación eterna de sus hijos. Dios no puede jugar con eso. Dios no te va a... Por otro lado, no existe ningún versículo que diga que Dios te da la salvación y te la quita, que Dios te la da y te la quita. Te portas bien, hijo, sos salvo. Te portas mal, para el infierno. Ah, ya regresaste para portarte bien, ok, te la voy a volver a dar. Ah, te volviste a portar mal, para el infierno. Así no son las cosas, ¿ok? Entonces, desgraciadamente, en muchas iglesias, pastores predican este tipo de doctrina. Y lo único que han logrado es confundir a las personas, confundir a los creyentes, que yo le he dicho también en este púlpito, no se deje llevar únicamente por lo que usted escucha a los pastores. Lea la Escritura, hombre. Métase, sumérjase en la palabra de la Biblia. Conozca qué es lo que la palabra del Señor enseña. Ahora, vamos a ver algunos textos de la palabra que nos hablan de la seguridad eterna de la salvación. Fíjate, por el poder, por la gracia y por la misericordia de Dios. La salvación es eterna, no por mis obras. La salvación es eterna, no por lo que yo soy capaz de hacer. No por el tipo de persona que yo soy. La salvación es eterna por el poder, por la gracia y por la misericordia del Dios que nos ha salvado. ¿Está conmigo? Bueno, Efesios capítulo 4, versículo 30. Efesios capítulo 4, versículo 30. Dice, versión 60, por favor. Eso mero. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados, ¿para cuándo? Para el día de la redención. Dios aquí está hablando. No contristéis al Espíritu Santo. Todos pecamos, pero debemos esforzarnos por no pecar. No es por ese esfuerzo que Dios te va a salvar, porque ningún esfuerzo nuestro es suficiente para salvación. ¿Está conmigo? Ninguno. Porque somos salvos por la gracia divina. Somos salvos por expiación. Somos salvos por Dios. Pero cuando el creyente trata la manera de hacer las cosas bien, es porque queremos agradar al Padre Celestial. Eso es todo. Porque lo amamos, porque lo honramos, porque lo veneramos. Si su papá le dice a usted, dice una señorita de 16, 17 años, papá, me han invitado a salir con unas amigas. Ok, ¿a dónde vas a ir? A la casa de fulano. Bueno, hija, tú sabes, mira, a mí no me gusta que tú andes tanto tiempo en la calle. Si vas a ir, por favor, te pido, lo más tarde que vas a estar en la casa es a las 11. ¿Quién te va a traer? ¿Quién te...? Y le comienzo todo el relajo. Usted, no, mamá, que no, papá, que yo estoy aquí a las 11 y me va a traer la fulanita de tal y que no sé qué y que no sé cuándo. Usted se va. Pero resulta que como la cosa se pone buena, ¿verdad? Y comienzan a hablar y esto y lo otro y se ponen musiquita y comienzan a brincar porque son los bailes de hoy en día, ¿verdad? La brincazón, ¿ve? Y resulta que usted mire el reloj, 10:30. Mi papá me dijo que a las 11 lo más tarde. Y usted sigue con sus amistades y vuelve a ver el reloj, 11:15. Y luego mire, 11:00, apaga el teléfono porque ya tiene 14 llamadas de parte de su mamá en el teléfono. ¿Qué ondas con eso? ¿Ok? De igual manera, en la Escritura, Dios nos tiene una gran cantidad de situaciones para beneficio nuestro. Y cuando uno se esfuerza por obedecer, porque se trata de obediencia, obedecer a la palabra del Señor, es para agradar al Padre. No tanto porque Dios te va a decir, ah, me desobedeciste, te voy a quitar el reino. Ahora, por 30 días, no sos salvo. Déjame verte cómo te comportas en 30 días. Si en 30 días veo que te comportas bien, entonces te regreso a la salvación al día 31. Dios no funciona de esa manera. Pero por otro lado, el hecho de que yo tengo una salvación eterna tampoco me da alas a mí para vivir como se me ronca la gana. Porque si yo vivo como se me ronca la gana, entonces significa que no tengo el Espíritu de Dios dentro de mí. ¿Está conmigo? Esta conversación la tuvimos en el seminario y yo se las he comentado a ustedes en varias oportunidades. Una vez, un estudiante del seminario dijo... Bueno, dijo, si la salvación es eterna y no se pierde, dijo el estudiante, Entonces dijo, yo de aquí me voy para la Hastings después de la clase. Me voy para la Hastings, me voy a emborrachar, me voy a meter con las prostitutas que están en la calle, como de todas maneras la salvación es eterna. El problema es que si usted decide hacer cosas como esa, usted está demostrando que el Espíritu de Dios no habita en usted. ¿Me doy a entender? Entonces, no se trata de vivir la vida como nosotros queramos. Se trata de someter nuestra vida a la palabra del Señor. Para gloria de Dios, para obediencia a las Sagradas Escrituras y por conveniencia para nosotros mismos. Porque esa es una manera de vivir sabia y piadosamente, como dice la palabra. Entonces, no podemos nosotros enseñar a la gente y decirle, mire, usted va a ganar, usted va a tener salvación, usted la va a perder. Porque es complicado, hermano. Y yo le digo le digo esto con mucho cuidado, ¿verdad? Con mucho cuidado. Y Dios me libre de situaciones como esas, pero yo le tengo mucha desconfianza cuando hay pastores en los púlpitos que se creen demasiado espíritu flauticos. No me da. Eso de querer demostrar de que yo ando caminando en las nubes, que yo no peco, que yo no cometo ningún error, que yo soy una persona 100% íntegra, que yo... ¡Ay! Yo le desconfío a esa gente. ¿Por qué? Porque esta palabra dice otra cosa. ¿Me entiende? Esa misma arrogancia de querer creerme yo que no cometo un error, ya es un pecado. Ya es un pecado. Yo prefiero mejor pedir a Dios misericordia todos los días. Pedir al Señor misericordia a cada momento. Y pedirle a Dios que por su gracia, por su misericordia, nos sostenga, al fin y al cabo. Ahora, habiendo dicho esto, una de las cosas importantes también de la salvación tiene que ver con el momento en que el nombre de la persona es inscrito en el libro de la vida. ¿Ok? Hay que tener mucho cuidado. Eso es un negocio de Dios, no nuestro. Hay ciertas cosas en las que Dios no nos deja meternos. Y mi recomendación es no se meta. ¿Para qué nos vamos a meter? A mí me encanta cuando damos clases de seminario porque se presta muchísimo para... A mí me encanta porque yo lanzo preguntas y me echo un cafecito y me vuelvo un sándwich. Porque escucho que uno comenta una cosa, el otro dice otra cosa, el otro... Y son preguntas a nivel de seminario, hermano, que no se han resuelto por cientos de años. Se siguen debatiendo las cosas, se sigue hablando acerca de lo mismo y nadie ha llegado a una sola conclusión. Una de las cosas que también hemos hablado con relación a la salvación es, usted sabe que Elvis Presley comenzó su ministerio, comenzó su carrera cantando, ¿dónde? En una iglesia bautista. Elvis Presley tiene lo que se conoce como gospel music. Hay canciones de Elvis Presley que son hechas a Dios, son del Evangelio. Bueno, no vayamos tan lejos, Whitney Houston. Las voces más maravillosas que yo he escuchado en mi vida. Whitney Houston. Increíble. Creció en una iglesia, cantando en una iglesia a su Señor. Ambos murieron de una sobredosis de droga. Y nosotros, ¿verdad?, que somos tan meques, queremos saber. Y la pregunta de la gente, pastor, ¿y esta gente se salvó? Si yo les comienzo a preguntar a ustedes, levanten la mano los que piensan que sí, levanten la mano los que piensan que no, se va a dar cuenta. Algunos, bueno, y es que es interesante porque algunos ya comienzan a sacar su libro de teología, ¿verdad? Es que yo lo que creo, y comienzan a comparar a Judas y comparan al rey Saúl y hacen una serie de situaciones y de cosas por el estilo. Nosotros no nos podemos meter ahí. ¿Quién se atreve a meterse ahí? ¿Quién soy yo para venir a decir, pero es que la palabra del Señor dice que, hermano, yo no conozco el corazón de esta gente? Si estas personas vivieron un tiempo sincero delante del Señor y en ese último instante de la muerte de ellos, si ellos clamaron a Dios por misericordia y se arrepintieron, yo no lo sé. Entonces no quiero verme en esa situación de decir, esa gente se está ahorita quemando, achicharrándose en el infierno. No me atrevo. Les conté, ¿verdad?, que el hermano Joel Marsh, en una de las predicaciones del infierno que nos dio cuando estuvo acá, mencionó un nombre, que Adriana sabe el nombre de este pastor, Y él dijo, este hombre violó a no sé cuántos niños en Colombia. Él presentó aquí en la pantalla a los hombres más malos que han habido en la vida. Y dijo, este hombre es de lo más malo que ha habido. Y condenó y mandó al infierno a ese hombre. Y cuando terminé el culto me dice la hermana, no pastor, si el hombre se convirtió al evangelio y es pastor. Entonces yo esa noche lo saqué del infierno al pastor ese, ¿me entiende? Porque aquel lo metió, pues. Aquel lo metió y yo lo saqué y le conté y le dije, mira, cambia por favor esas fotos y cambia la historia. Y me dice, yo no sabía, pues ahora ya sabes. Entonces hay cosas que no tenemos que meternos. La única situación que le interesa a usted y me interesa a mí es seguir caminando todos los días y terminar la carrera como el apóstol Pablo. Y poder llegar al final de nuestros días diciendo, he guardado la fe. He guardado la fe. En medio de situaciones, en medio de pruebas, en medio de esto, he guardado la fe. Pero debemos tener muchísimo cuidado con este asunto de la salvación, de gente que cree que se pierde. Una persona comete un error, es un evento en su vida. Otra cosa, hermano. En una oportunidad una persona atravesó por un divorcio. Y esta persona, pues, estuvo con nosotros un buen tiempo, pero resulta que su hermana en la carne asistía a una iglesia pentecostal. Y por haberse divorciado, esta hermana le dijo que ella había perdido la salvación, porque se había divorciado. Con todo respeto, pero a mí se me hace que eso es una ignorancia. ¿Qué diferencia hay? Para comenzar, ni sabemos los pormenores del divorcio, ni lo sabemos siquiera. Pero ¿qué diferencia hay entre un pecado de una índole y otro de otro? ¿Qué diferencia hay entre una fornicación y una mujer que es chismosa? A ver, ¿qué diferencia hay entre una persona borracha y una persona mentirosa? ¿Usted cree que Dios va a decir, mire, por haber cometido fornicación, hay que calentar más el horno? Este fue mentira, hay que ponerlo a fuego lento. No, las cosas no son así. Dios no funciona de esa manera. Debemos de vivir con temor de Dios todos los días de nuestra vida. Debemos de pedir la sabiduría divina para vivir todos los días, que es una de las cosas más difíciles. Pero este versículo dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Está hablando de un sello que Dios nos ha dado para el día de la redención. Cuando una persona, un cristiano, un creyente, un hijo de Dios, peca delante de Dios, lo primero que sucede, recuerda esto hermano, nosotros tenemos acceso directo al trono de la gracia, por ser hijo del Señor y por lo que Cristo hizo en la cruz. Pero cuando un creyente peca, lo primerito que pasa es, pácate. ¿Qué es lo que pasa? Se corta la comunión con Dios. ¿Por qué? Porque Dios no tolera el pecado. Somos sus hijos, pero no tolera el pecado. Es igual que usted puede amar a su hijo, pero no puede permitir el pecado. Su hijo anda medio chueco y quiere estar metiendo muchachas a la casa suya. Si usted le permite a su hijo que haga ese tipo de cosas, de ir a revolcarse con una señorita, usted está muy fuera de lugar. Usted tiene que hablar con sus hijos y decirle, mire hijo, usted esto no lo puede hacer aquí en la casa. Tiene que aprender a respetar, etcétera, etcétera. Entonces, es importante que comprendamos eso. Hijo sigue siendo la persona, recuerde. Seguimos siendo hijos, hermano. Pero primero que se corte es la comunión con Dios. Se contrista al Espíritu de Dios. Entonces, yo peco, contristo al Espíritu Santo. Pero resulta que contristo al Espíritu y no trato bajo ninguna circunstancia de restablecer la comunión con Dios. Y pasa un día y pasa otro día y sigo, dejo de leer la Biblia. Ya no tengo mi tiempo de devocional con el Señor, fallo a la iglesia, vengo de vez en cuando, comienzo a vivir la vida que yo quiero. Después de que se contrista el Espíritu, se apaga el Espíritu. ¿Por qué? Porque no hay comunión. Es esa famosa ilustración de hace 1000 años, ¿verdad? Que usted agarra el carboncito y lo saca de la hoguera y lo pone a un lado, pues al rato se va a apagar. Usted pierde la comunión con los hermanos, perdió la comunión con el Señor, ya no está leyendo su Biblia, no tiene su tiempo devocional, se ha alejado. Nosotros en el medio evangélico, ¿qué palabra utilizamos? Se ha enfriado, ¿no es cierto? Esa palabra usamos. Usted debe de conocer algún enfriado. ¿Algún frío? Ahorita no es cierto. Yo tengo ahorita mente cuando lo veo a ustedes, familiares, amigos nuestros, que se han enfriado. Simple y sencillamente. ¿Por qué? Por el versículo que estaba ahí, que contrista al Espíritu, luego dice la Escritura, no apaguéis al Espíritu. Entonces, cuando un cristiano contrista al Espíritu y apaga al Espíritu, se convierte en una presa fácil de Satanás el diablo. Porque comenzamos a abrir nosotros puertas para que el diablo penetre, para que el diablo entre. Y hermanos, ahí es cuando nosotros comenzamos a sufrir en nuestra vida cristiana. Ahora, la pregunta es, ¿dejamos de ser hijos de Dios? No dejamos de ser hijos de Dios. Es por eso que Dios nos castiga, es por eso que Dios nos disciplina, porque somos sus hijos, somos sus criaturas. Ahora, no es lo mismo, hermano, ser un hijo de Dios que creer que usted es un hijo de Dios. Ahí son dos cosas distintas. Y en ese negocio yo no me puedo meter porque esa es cosa suya. La Biblia dice, por su fruto los conoceréis. Uno puede echar un vistazo y decir, a mí se me hace que este brother no es brother. A mí se me hace que este ni a primo llega siquiera. Porque yo lo veo haciendo cierta... Y le voy a decir algo, es bien fácil caer, hermanos, en esta situación. Es bien fácil. Es fácil caer. Nosotros a veces medimos a la gente por las apariencias, ¿no es cierto? Pero hay que tener mucho cuidado. Hay personas que precisamente les gusta estar siempre al frente de los demás. Una de estas situaciones se da muchísimo, pero muchísimo, en el ministerio de adoración, en todos los ministerios de adoración. Hay un libro por ahí, no me acuerdo quién lo escribió, que dijo que cuando el diablo había caído a la tierra, había caído en tres ministerios de la iglesia. En adoración, había caído, creo que en no me acuerdo si en la escuela dominical, digo, en la cocina, algo así. Y comenzó a decir que eran los ministerios, hermano, escucha esto, los ministerios que más problemas habían. Cuando usted ve a una persona adorando aquí al frente suyo, nosotros tenemos la impresión, ¿no es cierto?, que la comunión de esa persona es grande con el Dios de los cielos, ¿sí o no? Eso es lo que nosotros pensamos. Y es bien fácil que yo me enamore más de estar enfrente de ustedes a que me enamore más de mi comunión con Dios. Es fácil enamorarse de lo que yo hago más de lo que yo soy. Por eso es que cada quien debe saber qué posición se encuentra en Cristo Jesús. Seguimos siendo hijos del Señor. Dios no nos va a desamparar. El Señor no nos va a decir, ¿sabes qué? A partir de ahora ya no eres mi hijo. Ahora, la pregunta ¿es o no es? El hecho de que usted pase metido en la casa del vecino no lo hace hijo del vecino, hermano. No lo hace hijo del vecino. Y le digo porque yo en mi niñez no tuve nada, pues, ¿verdad? Era más pobre que lo que usted se puede imaginar. Entonces yo me acuerdo que yo vivía en la casa de mis amigos, pero a la hora de la cena me mandaban para la mía. Sí, yo me acuerdo que tenía unos amiguitos que tenían televisión. No, hombre, hermano, allá me pasaba viendo yo al Spider-Man. Bonanza, en blanco y negro. Pero ya a la hora que iban a servir la comida, la mamá me decía, vaya niño, váyase para su casa, por favor. No, es solamente para ti. No, ya, váyase. Y ya va uno viendo así la televisión, ¿verdad? Con deseo de que le digan a uno, vaya, pues quédese. Ni papá. Porque claro, está bien una vez, pero no se clave. La primera vez que llegara, la señora dijo, vaya, tome pues un pancito con alguna cosa. Pero ya a uno que le gusta el pancito y se quiere quedar ahí todos los días a la misma hora, entonces dice, váyase para su casa, por favor. Yo puedo pasar todo el tiempo en esa casa, eso no me hace hijo. Y ahí la importancia, hermano, de poder llamarle Abba Padre al Señor. La relación que yo tengo con Dios, de llamarle mi papá, Él es mi Dios, mi Señor. A eso es lo que me he referido por tanto tiempo, que el Evangelio es una relación con el Señor, es un estilo de vida. Es vivirlo todos los días, no es una misa el domingo en la mañana, a la cual yo voy simplemente para cumplir, como tienen algunas personas en mente. No, es en la mañana, es en la tarde, es al mediodía, es en la noche. Es una al igual que en casa usted con su papá. Es una relación de por siempre. Capítulo 6 de Juan, Juan 6:39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, mire usted lo que dice el Señor, no pierda yo, ¿qué? Nada. Sino que lo resucite en el día postrero. El versículo anterior de Efesios nos habla de que hemos sido sellados para el día de la redención. Y ahora el Señor Jesucristo dice, la voluntad del Padre es esta, que lo que Él me diere yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Juan 10, 28 y 29. Dice la palabra, y yo les doy vida eterna, y no perecerán, ojo con eso, jamás. Y escuchen lo que dice la palabra, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, mire, hermano, el asunto es este. Hay personas que un día nosotros vimos que hicieron una profesión pública de fe, ¿verdad? Y nos alegramos, fulano de tal, mira, recibió a Cristo, pasó al frente, esto. Nos alegramos, qué chévere, hizo una profesión de fe. Y luego al ratito lo vimos que se metió a las aguas bautismales. ¡Ay, qué bonito! Ya obedeció al bautismo. ¡Qué bueno, hermano! Y nosotros tenemos la costumbre que a todo el mundo le decimos hermano, ¿no es cierto? A todo el que entra por aquí le decimos hermano. No importa quién sea. Pues, alguien viene aquí a buscar a alguien, pasa adelante hermano, le decimos, ¿verdad? Y, bueno, después de las aguas bautismales, a los días lo vemos sirviendo en la escuela dominical. Y nos alegramos también. De repente le viene una prueba. Le viene una dificultad. ¿Y qué pasa? Ya no lo vemos. O, hermano, en su defecto, como nos ha pasado, hay personas que se enamoran. Le digo, hay debido de todo. Y esa mujer o ese hombre vale más que el Evangelio. Porque lo hemos visto, hombres que se han ido de la iglesia porque se enamoraron y prefirieron mejor seguir a la señora o al Señor y se apartaron de los caminos de Dios. No lo volvimos a ver. Y hoy en día viven allá afuera. Entonces, la pregunta del millón, la pregunta que estamos tratando acá es, ¿se puede borrar el nombre de esa persona? La pregunta es, ¿será que algún día estuvo escrito el nombre? No lo sabemos. Sí, es que aquí estamos hablando de la fidelidad de la gente, de aquellos que comenzaron a caminar y terminaron caminando en el Evangelio. De eso estamos hablando. Hay algunas personas que estuvieron entre nosotros, pero no eran de nosotros, hermano. Porque si hubieran sido de nosotros, aquí estarían, ¿no es cierto? Aquí estarían. Entonces, esa línea fina entre una cosa y la otra es la que muchas veces nosotros quisiéramos reconocerla con toda la claridad del mundo en la Biblia y no la vamos a encontrar nunca. Encontramos textos como estos que estamos presentando ahorita, donde Dios declara que la salvación es eterna, donde Dios dice, yo te voy a guardar, nadie te puede arrebatar de mi mano, yo te he guardado para el día de la redención. Lo que el Padre me ha dado, no voy a perder nada, lo voy a resucitar en el día postrero. Todas esas cosas las encontramos acá. En Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Y esto me encanta. Sino que nos salvó por su misericordia. Tito 3:5, eso es. Sino que nos salvó por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, las cosas que Dios ha hecho en la vida nuestra. Repito, no hay ningún solo versículo que Dios diga que Dios me puede borrar a mí del libro de la vida. Entonces yo le quiero concluir con esto a usted. Yo no estaría preocupado. ¿Y será que Dios me borra a usted? Eso a mí no me preocupa. La preocupación suya debería ser, ¿y será que mi nombre está ahí? Esa es la preocupación. ¿Y será que mi nombre está en el libro de la vida? ¿You see? ¿Y será que cuando allá se pase lista? Mire, fíjese que yo no sé por qué, pero ese cántico siempre me recuerda cuando yo estudiaba allá en mi país. Porque allá, yo no sé quiénes les pasaba lo mismo, pero cuando uno estaba estudiando que tercer grado, que cuarto grado, que quinto grado, se llegaba el día que le entregaban a uno los certificados. Allá le dicen certificado en mi rancho, que es el que indica si usted pasó al siguiente grado o no. Dios mío, ese es el día del agüite y del juicio. Y yo, pues, era que Rodríguez, imagínese, un agüite, cuando comienzan a leer, y usted va viendo que ya bien poquitos quedan, ¿verdad? Y a los que no le dan certificado, quiere decir, pues, lo sentimos mucho, ¿verdad? Nos vemos el otro año en el mismo grado. ¡Qué vergüenza esa! Y todos los años el mismo agüite por ahí por el mes de noviembre. La profesora se para con el montón de certificados enfrente y comienza, fulano de tal, presente, y ahí va, y todo, aplaudiendo. Híjole, pero cuando ya va viendo uno bien poquitito, el puchito, dice, ¿verdad? Ojalá que no se les haya olvidado el mío. Qué gran agüite. Bueno, ¿será que su nombre está escrito en el libro de la vida? Yo pienso que esto merece un tiempo de reflexión de cada uno de nosotros con Dios. Yo pienso que esto merece que usted tome su Biblia, se ponga de rodillas delante del Señor y hable con Dios acerca de esto. Porque, mi hermano, si su nombre no está escrito en el libro de la vida, nos dimos cuenta este mediodía. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. No podemos estar jugando a la escuelita y jugando a la iglesita, hermano. No podemos estar jugando a que soy creyente. No podemos estar jugando a que a lo mejor creo, que a lo mejor no creo. Es bien importante que nosotros echemos un vistazo a nuestro corazón. Que nosotros entendamos la razón por la que estamos aquí. Hemos creído en Dios. Hemos creído en su poder. Somos salvos por su gracia y por su misericordia. No somos salvos por ninguna obra que nosotros podamos hacer. Dios es el Rey del universo. Dios es el Rey de nuestras almas. Dios no está obligado, bajo ninguna circunstancia, hacer las cosas como yo quiero. Él es Dios y yo debo confiar en Él. Si las cosas en la vida no me salen a mí como yo quisiera que me salieran, Él sigue siendo Dios y sigue siendo mi Dios. Él sigue en el trono. Si el trabajito que yo tanto he pedido, ese trabajito que he rogado, pastor, he ayunado, y mire, me pasé todo el día en ayuno para que me den el trabajito, y no me dieron el trabajo, hermano. Yo estoy molesto con Dios. Usted no ha entendido a su Dios todavía, usted no ha entendido esta palabra. Al final del día es que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Si no me dieron ese trabajito, aleluya, bendito sea tu nombre. Alabado sea, Señor. Pastor, fui al doctor y me dieron esta mala noticia. ¿Por qué se va a enojar usted con Dios? A ver, si Él sigue siendo Dios y en el mundo tendréis aflicción, ¿por qué me voy a desanimar? Hay tantas personas que no han entendido y tantas, tan sencillo que es el Evangelio. Tan sencillo. Pregúntese si su nombre está escrito en el libro de la vida, si ha entendido esta palabra santa usted. Porque, hermanos, yo le digo algo, a lo largo de mis 30 y pico de años en el ministerio, yo he visto personas que dieron muestras de ser creyentes y resultaron que no, hermano. Resultaron, mire, conozco, y puedo mencionar tanta gente, podría mencionar, y conozco personas en este momento que pasaron por esta iglesia, que sirvieron en esta iglesia y que hoy en día no creen, pero ni en el diablo siquiera. No creen en nada ni en nadie. Y estuvieron aquí. Yo por eso decía hace un tiempo, yo antes ponía mis manos al fuego por algunas personas, hoy ni papa, ni por mí mismo. Porque uno nunca sabe. Es difícil, hermano. Lo que tenemos que hacer es mantenernos firmes como la palabra nos manda. Al que venciere. Vamos a comparar dos versículos. Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y si comparamos esa expresión, que es la misma en el idioma original, el que venciere, la comparamos con Primera de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Es la misma raíz. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. El que venciere, hemos vencido. ¿Por qué? Porque hemos nacido de nuevo, hemos nacido de Dios. No puede ser borrado nuestro nombre del libro de la vida. Una vez nuestro nombre está escrito ahí, hermano, no hay tinta china que pueda borrar ese nombre del libro de la vida. Por eso digo, yo no quiero que estemos preocupados todos los días por una situación como esa, haciendo de Dios un Dios que, a ver cómo amanece, pues. ¿Y ahora sos salvo o has perdido la salvación? Pues yo no sé, vamos a ver si el Señor está nervioso ahora, me la quita. Las cosas no son así, hermano. Dios no funciona ni actúa en base a nuestros sentimientos, a nuestras emociones, ni mucho menos a nuestras obras. Yo no soy salvo porque predico el Evangelio, iglesia. Yo no soy salvo porque sirvo a Dios. Soy salvo por su gracia y por su misericordia. Soy salvo por la obra que Él hizo en la cruz del Calvario y me debo a esa obra. Ahora, lo que hacemos, lo hacemos por lo que Él hizo en la cruz. Por eso hacemos lo que hacemos, por eso servimos, por eso servimos a los hermanos, amamos a los hermanos. Y nos entregamos para obedecer a la palabra de Dios. De esta manera que la preocupación no es, yo no quiero que Dios borre mi nombre del libro de la vida. Esa no es la preocupación es, yo quiero estar bien seguro que mi nombre está puesto ahí. Que mi nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Y este mediodía yo decía que es bien importante que usted entienda si usted ha tenido una experiencia real con Dios. Le tengo mucho temor a la crisis de fe y de engaño que existen en muchas congregaciones. Le tengo mucho temor a eso. Crisis de fe. De gente que cree en una cosa, cuando el Señor Jesucristo en su palabra dice, nunca os conocí, no sé quiénes son ustedes. Y luego, no todo el que me dice, Señor, Señor. Hay que prestarle atención a eso, hermano. Preste la atención. No se acostumbre a una vida de pecado. No se acostumbre a eso. Es fácil después salir de ahí. Es difícil salir de ahí después. Cuando nos hemos mal acostumbrado a una situación. Eche un vistazo. ¿Cuáles son aquellas cosas que afean su testimonio? Y fíjate, te comento esto. Yo he conocido gente muy sincera. He conocido personas de muy buenas intenciones que abrieron una puertecita así, una pequeña puertecita, a alguna situación pequeña. Ah, hicieron una reunión en su casa, póngale usted. Una reunión en su casa y bueno, hicieron la reunión y chévere y bueno, aparecieron ahí, pero de repente a esa reunión aparecieron algunas personas que traían licor. Por ejemplo, yo siempre pregunto en cualquier fiesta, reunión donde yo voy, ¿va a haber licor o esto? Para evitar situaciones, pues. Y bueno, usted lo permitió. Y de repente alguien apareció y como hoy toda la gente anda cargando los speakers esos, ¿verdad?, que son portables, de repente alguien ya puso una cumbia. Y vaya, vos veniste, ponerte al centro aquí, ponerte la botella en la cabeza, bailar aquí en el centro. Y usted lo hizo en su casa, ¿verdad? Pero, claro, la justificación más barata y más bajera. ¿Y cómo lo voy a sacar usted? ¿Verdad? ¿Qué van a decir si somos cristianos y sacando a la gente de la casa? Va, chévere, pasó una vez. El problema es que el siguiente fin de semana regresaron. Volvieron los mismos. Y algunos ya traían sus six. ¿Ah? El six pack, pues, me estoy hablando yo de... ¿Algún? Va, y otra vez, y pongamos música, y comienza el relajo, y comienza la situación aquí, comienza allá. Yo les digo esto porque, mira, es fácil caer en una situación así. Y luego de repente usted se da cuenta de algo. Dice, fíjate que a mí me gusta. Y usted es creyente. Y usted está permitiendo ese tipo de situaciones ahí. A ver, ¿qué es lo que usted está haciendo con eso? Abriendo una pequeña puerta. Abriendo una pequeña puerta. De repente, un día, a usted se le van de las manos las cosas. Se le van de las manos. Y a uno de ellos se puso muy borracho. Ya quería tocar a su esposa. ¿Y usted qué hace? Usted permitió ese tipo de situaciones. Y yo he conocido gente que han permitido eso. Hermano, mira, digo pues esto porque algunas personas todavía recuerdan situaciones como estas en el pasado. Que terminan mal. Terminan mal. Una casa. Yo no sé cuántos recuerdan eso. Lo que yo les estoy comentando. ¿Y sabe qué terminaban haciendo? Jugando naipes. Con dinero. Llegaban 2, 3, 4 de la mañana. En la casa de una familia. Que tenía mucha gente inconversa. Familiares, pero inconversos al fin y al cabo. Y llegaban a su casa. Y ahí jugaban y con plata. Hasta un día que llegó la policía 3, 4 de la mañana. Porque se estaban amenazando de matarse. En la casa de los hermanitos, pues. Pastor, ¿por qué abrió esa puerta, hombre? Abrió esa puerta. Con toda la tranquilidad del mundo, hermano, pero no permite esas cosas usted en su casa. No las permita, no abre esa puerta. Va a terminar mal un día. Va a terminar mal la situación. Hay lugares, he dicho yo, donde nosotros los creyentes no cabemos. Y usted permite algunas cositas, si permite, y tenga mucho cuidado con eso. Nuestros hijos se dan cuenta de todo. Se dan cuenta de todo y no necesita, no solamente porque somos creyentes. En la casa donde yo crecí, el cuento es enredado, pero la cosa es que de repente aparecieron unos señores un fin de semana en nuestra casa. Y en mi casa pues estaban mis primas, que eran muy guapetonas, pues, ¿verdad? Y mi tía, Dios mío. Y mi tía, que tan guapetona también, la señora. Pues llegaron un día, un fin de semana. No había fiesta de nada, hermano. Y a ratito todo el mundo estaba bailando. A rato venían con cerveza, con licor y toda la cuestión. Con mis primos, ¿dónde cree usted que nosotros aprendimos? ¿Dónde cree usted? Viendo lo que hacían todos ellos. Y comenzamos a meternos en la cabeza situaciones. Estas cosas pasan en este día porque no está el señor fulano en la casa. Entonces comenzamos a pensar, cuando no esté el señor fulano en la casa es bueno hacer este tipo de cosas, pero él no tiene por qué darse cuenta de esto. No terminamos nada bien, hermano. En la Praviana terminamos. En un antro de perdición. Siendo chamaquitos, niños, 12 años. ¿Por qué? Porque vimos cosas. No abra puertas en su casa. Póngales un paro. Porque las cosas no van a terminar bien. Los hijos se fijan. Y van a pensar que hay ciertas cosas que está bien porque papá lo hace. Porque mi mamá lo hace. Porque cuando llegan los otros amigos, estas cosas pasan en la casa. Ellos se dan cuenta de todo. Y eso es abrir una pequeña puerta. El día que usted ve a sus hijos haciendo eso a escondida suya, ¿con qué autoridad? ¿Con qué moral? A ver, ¿con qué moral? ¿Qué va a decir usted? Eso no se hace, que no sé qué y que no sé cuándo. ¿De dónde? Y usted también lo hace. Yo les conté a ustedes que mi madre fumaba todos los santos días de su vida. Y me dijo, el día que yo te mato, a mí no me importó. Un primo mío me enseñó a mí y nos fuimos a un barranco. Allá fuimos a hacer el golpe. Además, me muero yo, no me gustó nunca. Pero a pesar de que mi madre me dijo, el día te mato, yo quería probar, ¿por qué? Porque yo la veía ella que lo hacía. Entonces no permitamos que esas puertas se abran en la casa. Fíjate, el Evangelio de Jesucristo, la palabra de Dios, nos puede mantener alejados de todas estas cosas. Pero si abrimos esas puertas, hermano, le estamos dando lugar al diablo. Le estamos dando lugar al diablo. Usted puede estar metido y usted su Biblia y esto y lo otro, sí, pero cuando llegan otras personas, se perturba la situación, se prostituye el hogar, se prostituyen estas cosas. Y podemos sembrar semillas, como se siembra la semilla del Evangelio, se puede sembrar la semilla de la discordia, la semilla del vicio dentro de un hogar. Por nuestros pecados no existe ningún versículo en la Biblia que diga que Dios pueda borrar nuestro nombre del libro de la vida. Ninguno solo. La salvación es eterna. Pero repito, no quiero que nos vayamos a la casa con esa situación de yo no quiero que Dios borre mi nombre. No, yo quiero estar bien seguro que mi nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Amén. Vamos a orar, démosle gracias al Señor. Padre, tu palabra nos enseña que la salvación es únicamente por el sacrificio tuyo en la cruz. Y por gracia y por misericordia. Que hemos sido salvos para el día de la redención. Que es la voluntad del Padre que todo lo que ha dado al Hijo no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Tu palabra nos da la certeza que tú eres nuestro Padre, que nosotros somos tus hijos, que tú eres nuestro pastor, que nosotros somos tus ovejas. Y tus ovejas te siguen, Señor. Tus ovejas oyen tu voz y tú las conoces. Señor, al salir en esta noche de esta casa tuya, queremos irnos con la seguridad plena de que somos tus hijos y que tú eres nuestro Padre amado. Que tú eres lo más importante para nuestras vidas. Que ahora que te conocemos, cobran valor esas palabras del apóstol. Tengo todas las cosas por basura, a cambio del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Podemos decir, Señor, con toda sinceridad en el corazón, que tú eres lo más importante para nosotros. Eres más importante que nuestro trabajo, tú eres más importante que nuestras posesiones, que nuestros hijos. Tú eres ese tesoro escondido, esa perla de gran precio, Señor, de la que tu palabra nos habla. Y estamos eternamente agradecidos por lo que has hecho a favor nuestro. Porque nos amaste primero. Porque buscaste, Señor, lo que se había perdido. Te alabamos y te bendecimos. No somos dignos, Padre. Pero tu misericordia es tan grande. Gracias por haber puesto tus ojos en nosotros. Gracias, Señor, por una salvación eterna. Mientras todos oramos en esta tarde, no quisiéramos irnos a casa sin que usted tenga la oportunidad de conocer al Señor Jesucristo como el Salvador y el Señor de su alma. Si hay alguna persona en esta noche que nunca antes ha recibido a Cristo, pero quisiera hacerlo hoy, yo le hago la invitación a usted, entréguele su vida a Cristo. Déjenos orar por usted. Ábrale su corazón a Jesús. Recíbalo como el Señor y el Salvador de su vida. Si hay alguna persona que quiere recibir al Señor, levante su mano donde está o póngase de pie y déjenos orar por usted. Alguna persona que viene a los pies de Cristo. Hay consejeros que le van a ayudar con esa decisión, de tomar esa decisión de arrepentimiento y volverse a Dios. Usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale al Señor, Señor, te pido perdón por mis pecados, abro mi corazón, te invito a ser parte de mi vida. Gracias por lo que hiciste en la cruz, por tu muerte, por tu sangre derramada y por haber resucitado al tercer día conforme a las Sagradas Escrituras. En este día, Señor, te invito a ser parte de mi vida. Queremos animarle, si usted hizo esta oración, a crecer en el conocimiento de Jesús y de su bendita palabra. Señor, gracias una vez más por habernos permitido estar en tu casa en este día, Señor. Gozarnos de tu presencia, adorarte, alabarte. Gracias por ese privilegio tan grande de entrar al trono santo de tu gracia, Señor, y poder contemplar tu hermosura como nos enseña tu palabra santa. Ahora que vamos a nuestros hogares, pedimos que nos bendigas, que nos cuides, Señor, que bendiga nuestra entrada, nuestra salida, al acostarnos y a levantarnos. Pedimos que bendiga las cosas que vamos a emprender en esta semana, el viaje con los jóvenes a Guadalajara, el tiempo que vamos a invertir con aquellos hermanos en aquel lugar. Que tu bendición sea sobre nosotros, Padre Santo. Gracias por ser el Dios grande que tú eres. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí
y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.